Ser podcast. En la cadena Ser. Código de barras. Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin je me lève avec un...
Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a acercar a una estación de ITV para saber en qué consiste paso a paso la inspección técnica de vehículos. Queremos saber por qué es importante no solo pasarla, sino también hacerlo cuando toca. Más aún en un país en el que la edad media del parque automovilístico supera los 14 años y aquí, cuanto más viejo es el vehículo, menos nos gastamos en mantenerlo. Hay un dato que debemos tener en cuenta. Cuando un vehículo no está en buen estado, se multiplica por 5 la mortalidad en caso de accidente. Y con un auténtico experto encargado de desmontar mentiras, hablaremos del consumo que más rechazo provoca entre los españoles, o eso decimos. Los bulos triunfan porque están diseñados para captar nuestra atención, despertar emociones y reforzar las ideas y creencias de quienes lo reciben. Nada queda al azar.
Un pas après l'autre sur le trottoir, je peins de la couleur sur le noir, un bon mot, un clin d'œil, un regard.
Acabamos hablando de pistachos y no hace falta que nos vayamos muy lejos. Visitamos una finca en Castilla-La Mancha, donde se cultiva este fruto seco que, además de un snack, ha entrado de lleno en nuestras cocinas. Empezamos.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie.
Según el último informe de la Fundación Línea Directa, en la última década 670 personas han muerto en las carreteras españolas en vehículos que presentaban un estado deficiente. En el mismo estudio se da la señal de alarma por la cantidad de conductores que no pasan la ITV cuando toca. Para saber más, nos acercamos a ITV Getafe Nasica. Allí nos espera Carlos Jiménez, delegado de ITV SGS de la zona centro. Empezamos hablando de los consumidores y su actitud frente a esta inspección.
El cliente obviamente lo ve como algo impositivo. Es estigmado, ¿no?, de alguna manera, el venir a pasar ITV por la consecuencia negativa, pero no la consecuencia positiva, que es circulo seguro con mi vehículo. Muchos de ellos no tienen la conciencia de que uno de cada cinco seguramente suspenda por fallos graves en el vehículo. Y suspender no significa que te den una mala noticia, sino además de la mala noticia es el tiempo que tienes que dedicar para volver a pasar ITV y, en muchos casos, el dinero que tienes que invertir para ello. Pero la necesidad es clarísima, porque eso redunda directamente proporcional al número de accidentes y a la seguridad vial.
Otro dato que no ayuda es la edad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras. 14 años y medio, muy por encima de otros países de nuestro entorno.
Claramente yo creo que es una cuestión económica y también cultural. Del coche, de llevar el coche a amortización total hasta que ya me digan que no puedo circular con él. Sin embargo, en los países de nuestro entorno, quizá por la capacidad adquisitiva, también hay una cultura más de el renting, el leasing, el alquiler del coche, el uso por el vehículo, no el tener el bien del vehículo, ¿no?
Se repiten generalmente los problemas que se detectan al pasar la ITV y algunos son muy fáciles de detectar y también de evitar.
Los principales defectos en ITV son tres: son neumáticos, son señalización y son gases contaminantes. Quizá este último es el más difícil, digamos, de diagnosticar por nuestra parte. Pero los dos primeros son fácilmente, en el 90% de los casos son fácilmente, porque es simplemente ver las luces, pararte en un sitio, encender las luces delanteras, traseras, si funcionan los intermitentes, y no hay esa cultura, ¿no? En cuanto a los neumáticos, pues hay poca cultura de mirarlos. No solo de ver el estado, sino también de las presiones del neumático, que son vitales. Y es una revisión de un minuto. El neumático habla del mantenimiento del vehículo y es el elemento que quizás menos miramos y el más fácil, digamos, de observar.
Se calcula que los que no la pasan, me dice Carlos Jiménez, son un 5%, y nos centramos en los que la pasan tarde.
3 de cada 10 vehículos se considera no que no pasa la ITV, sino que la pasa tarde. ¿Por qué no pasan? O el vehículo lo utilizan poco, o que el vehículo saben perfectamente que no está mantenido, pero ¿está claro que ahora mismo si hiciéramos una foto 7 vehículos solo estarían con la ITV en vigor? Sí. Esto es especialmente grave en vehículos de uso diario. Todo lo que sea revisado o posponer esa revisión es un riesgo potencial.
Ha cambiado mucho lo de la ITV, ¿no? Desde que empezó, te lo digo, porque nosotros estamos aquí ahora en una zona, date un respiro, recarga tu móvil, unos sofás, servicio de café. Creo que antes no era así, ¿no? Tenía una sensación diferente. Incluso ahora llegas y la posibilidad de que, bueno, quédese aquí, se toma un café y ya se la pasamos nosotros. Porque a veces cuando yo, por lo menos a mí me pasaba, cuando iba a la ITV, tenía la sensación de que me hacían el examen a mí y no al coche.
Esa es la gran percepción. Obviamente eso tiene que cambiar, ¿no? Por eso a los trabajadores intentamos que ellos sean conscientes de que esto es un test, que normalmente tú conduces, sabes los semáforos, sabes el stop, sabes la señalización vial, pero obviamente no saben encender la antiniebla cuando tú se lo digas en el momento, cómo tener que frenar en un frenómetro para ver la eficacia de frenos, qué mover para ver las holguras, ¿no? Entonces, es un circuito, vamos a denominarlo, donde el cliente no está habituado. Bueno, desde los años 86, 80 largos, ¿no? Ahora la ITV no tiene nada que ver. El circuito puede ser algo parecido, se ha añadido mucha tecnología, muchas pruebas, pero el trato, las posibilidades de horario, las instalaciones, todo ha cambiado. Para que la ITV no sea un trámite doloroso, sino sea todo lo contrario, un trámite de decir, oye, voy conduciendo seguro.
Salimos de la recepción y vamos al circuito de inspección. Nos acompaña Rubén, responsable técnico, con el que vamos a seguir paso a paso una inspección técnica de vehículos.
Vale, bueno, en esta estación concretamente tenemos tres líneas. Dos están dedicadas especialmente a turismos y luego tenemos una que es más grande para vehículos más pesados. Y nada, en esta primera parte lo que se inspecciona del vehículo es un poco el acondicionamiento exterior, luces, bueno, que no haya aristas vivas en la carrocería, que las matrículas se lean correctamente. Más adelante pasamos a la zona de los rodillos, ¿vale? Que es donde vamos a medir la eficacia de frenado del vehículo.
¿Es eso que te dicen que aprietes el freno y todo?
Sí, vamos a seguir la pantallita y el compañero nos va a indicar dónde tenemos que mantener la frenada y luego cuando ya se haya medido la ovalidad, que es lo primero que medimos, que eso es...
¿Qué es la ovalidad?
Que no exista una diferencia muy grande entre la frenada de un lado con la de otro y también que comprobamos más o menos, en la medida de lo posible, que los discos se encuentran en buen estado, los discos de freno, ¿vale? Una vez hemos medido el eje delantero y una vez hemos medido el eje trasero, el ordenador le ofrecemos los datos del vehículo, como el peso, en orden de marcha y todo.
En una parte del trabajo lo hace el ordenador, vosotros le dais todos los datos.
Eso es, nosotros hacemos las mediciones, pero luego es el ordenador el que se encarga de decir, oye, la eficacia total del conjunto es de 60%. Aquí lo que se trata es de ser imparciales, entonces este tipo de datos, cuanto más lejos puedan estar de la opinión personal o de el carácter subjetivo de una persona, mejor, ¿no?
¿El estado de las ruedas lo miráis también?
Sí, se mira completamente. El estado en el mismo eje que conocida, que no lleves aquí una de Michelin y en el otro lado lleves una de Hankook.
Ah, ¿no se pueden llevar de marcas distintas?
Se pueden llevar de marcas distintas entre ejes, pero que en el mismo eje no sean las similares rompe la simetría del vehículo, ¿vale? Entonces, de cara a una frenada o cualquier situación en la vía, estamos teniendo, por así decir, un vehículo en un lado y un vehículo en otro, porque mi coche no va a ser completamente simétrico.
¿Miráis también el desgaste de las ruedas?
Exacto.
Sí. ¿Cómo se mide el desgaste? ¿Simplemente es visual?
Bueno, es visual, pero si vemos que está ya como muy cerca del límite, ya utilizamos una galga métrica para ver si cumple con el mínimo, que me parece que es 1,6 milímetros. Dime.
Ahora, no, que estoy viendo que está girando la rueda sobre estos rodillos.
Sí, está funcionando, efectivamente.
Esto es el frenado.
Eso es, correcto. Mira, si nos fijamos ahí en la pantalla, pero lo primero que vamos a medir es lo que te decía antes de la ovalidad, metiéndolo en los quesitos que aparecen en la pantalla, que serán como 5 segundos, y ya a partir de ahí podemos frenar a tope. Con eso medimos el frenado total y luego lo que te decía de la eficacia con los cálculos que hace el ordenador. ¿Vale?
¿Hay mucho problema con el tema de frenado o no? Quiero decir, cuando se suspende un vehículo, el tema de frenado...
No es el más habitual.
¿El más habitual es?
El más habitual puede ser las ruedas, los neumáticos y sobre todo también el tema de gases, que lo vemos más adelante en la línea, pero suele ser un poco el peor de los escenarios para el cliente.
¿Y por qué el peor de los escenarios?
Bueno, porque el cliente no viene aquí con su coche después de haberlo usado un año entero y no es consciente de si el coche está en perfecto estado para pasar la parte de las gases o no. Suele ser como el talón de Aquiles de las inspecciones normalmente.
Bueno, en la línea seguimos avanzando, ¿no?
Vale, pues una vez hemos pasado los rodillos, vamos a la prueba de gases, ¿vale? En este caso estábamos haciendo un coche de gasolina al compañero. Creo que ha salido bien, no he visto la pantalla, no estaba mirando. Sí, estaba bien. Una vez hemos terminado los gases, nos vamos a la parte del foso. ¿Vamos abajo?
Sí, vale.
Por debajo del vehículo van a mirar, bueno, un poco también el acondicionamiento que hay en la zona del motor, por si se dieran pérdidas por aquí. Bueno, aquí los compañeros lo primero que van a ver también es un poco el estado general del motor, si hay pérdidas de aceite, si la pérdida es con goteo o hay una pérdida muy grande, incluso si hay pérdidas de anticongelante o bueno.
O elementos de supresión, elementos de suspensión, se pueden mirar muy bien los neumáticos.
Eso es.
Subiéndote aquí, Sonia, puedes ver. Súbete. Cuando te decía que el 90% de los defectos se pueden ver a simple vista, claro, este 10% es el que aquí se ve perfectamente. Aquí, en el foso, es donde más se ve el vehículo, el mantenimiento que tiene ese vehículo. Por ejemplo, otra cosa que también se ha incorporado, antes te tenían que gritar en un foso, no oías nada, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tienes un altavoz que prácticamente tú dentro del coche lo oyes perfectamente la instrucción que le dice el mecánico, ¿no? Pues son cosas que obviamente cambian.
¿Esto sería ya lo último?
Sí, bueno, es la última parte, efectivamente, y cuando ya llegamos aquí, los compañeros terminan de rellenar lo que sería el informe total de la inspección.
¿Circular con la ITV suspendida tiene multa?
Tiene una multa de 200 euros. A veces, como la cuantía es, a mi juicio, baja y no conlleva ni siquiera puntos, compensa no llevar la ITV al día o llevarla desfavorable y no corregir el defecto. Entonces, la cuantía debería ser proporcional al riesgo que tiene ese vehículo de circulación.
Rubén, aquí me imagino que de vez en cuando hay suspensos.
Sí.
¿Cómo reaccionan los clientes?
Te diría que en un 95% de los casos, bien. Sí, porque, bueno...
¿Ya se lo esperaban?
No tanto. Hay mucha gente que no se lo espera, pero tratamos de ser lo más asertivos posibles y también hacer entender a la gente que no es un capricho de la estación o del inspector o del ingeniero o de quien le entregue el informe, sino que es por su seguridad, por la seguridad de los demás. Y bueno, la clave está en tratar de hacer entender a la persona que es eso, que no es un capricho y que es por su bien.
Código de barras. El consumo con buena música. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come.
Cada vez consumimos más desinformación, bulos, mentiras, fakes. Las llamemos como las llamemos, lo cierto es que circulan en grandes cantidades y a gran velocidad. No son errores, son falsedades construidas de forma intencionada. ¿Por qué nos las creemos? ¿Qué persiguen? Se lo vamos a preguntar al periodista, escritor y estudioso de este fenómeno, Marc Amorós. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Marc, ¿hay realmente una epidemia de desinformación o siempre ha existido y ahora simplemente es más visible?
La epidemia es evidente. O sea, al final, el aumento de la desinformación online, sobre todo, no ha parado de crecer desde 2015-2016. Desinformación ha existido siempre, pero antes no tenía ni los canales de difusión ni las autopistas de viralización que tienen actualmente en el entorno digital. La desinformación ha crecido porque funciona como arma política, ideológica y electoral, y también ha crecido porque en situaciones, digamos, de gran incertidumbre informativa y social, como por ejemplo fue la pandemia del COVID-19, bueno, pues la desinformación acude mucho más rápida a dar explicaciones o a difundir remedios y apuntar culpables, pues mucho más rápido que el relato informativo.
La pandemia fue, por lo tanto, un momento crítico para llegar a la situación en la que estamos hoy.
La pandemia fue doble, ¿no? Fue una pandemia sanitaria, pero también fue una infodemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud la tildó así, ¿no? La calificó así, una pandemia informativa en la que la confusión en la que nos encerraban las noticias falsas dificultaban que se pudieran seguir de forma activa las directrices que se daban desde las instituciones y desde los gobiernos para facilitar, digamos, la convivencia social y que la pandemia no fuera un problema mayor. Pero luego la pandemia también nos mostró que la desinformación a nivel ideológico era una palanca emocional que funcionaba con mucho éxito, ¿no? con mucha eficacia. La otra palanca que también activó fue la introducción en la sociedad de la duda sanitaria. Las vacunas hasta la pandemia no habían estado ni tan en el punto de mira ni tan discutidas como lo son desde entonces, ¿no? Y ahora tenemos una reticencia vacunal mayor que la que se tenía antes del 2020, y en parte mucha de esta responsabilidad recae en la cantidad de desinformación sistemática y constante que se sufre en torno a este tema.
Y aparte de ese tema y del tema sanitario así en general, vinculado a vacunas o no, ¿cuáles son los asuntos que están generando más desinformación en nuestro país ahora mismo?
Bueno, los grandes temas que en la sociedad preocupan y sobre todo se activan desde el punto de vista ideológico en las luchas partidistas. El cambio climático es uno de ellos, el papel de la mujer en la sociedad, si está privilegiada por leyes en contra de la violencia de género, etcétera. Y el gran tema estrella es la inmigración. La desinformación en este terreno es muy activa, es muy abundante y es muy perseverante.
Y en todo esto hay, claro, un trasfondo de ideología brutal, tremendo.
Bueno, es evidente, tenemos estudios que nos muestran que los partidos, digamos, de ultraderecha son quienes más difunden desinformación, no solo en este tema, sino en general, ¿no? Pero en este tema en particular es, digamos, su gran caballo de batalla o su gran objetivo para llegar a un posible electorado, ¿no? La desinformación en el fondo no es inocua.
¿Y es el algoritmo el que decide enviarme un bulo determinado a mí y no a ti, por ejemplo, o quién lo decide eso?
El algoritmo contribuye en cuanto que está diseñado para hacerte feliz, ¿no? Al final el algoritmo lo que busca es que tú estés en esa red social, que generes conversación o que interactúes con la información que recibes, con lo cual el algoritmo ya está diseñado para darte aquello que considera que a ti te conforta y que a ti pues te genera un poco más de dopamina. Pero la desinformación te puede llegar por burbujas de o cámaras de eco emocionales en las que tú habites, ¿no? Bien sean grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, te relacionas con personas afines a tu modo de ver las cosas y a tu ideología, y por ahí se introducen muchos bulos y mucha desinformación.
¿Qué elementos hacen que una información falsa resulte creíble para muchísimas personas?
Cuando una noticia falsa confirma algo que ya pensamos o dice algo con lo que estamos de acuerdo, es muy difícil aceptar que ello puede ser falso, porque implica entrar en contradicción con uno mismo, ¿no? Implica mirarse al espejo y decir, bueno, quizá estoy equivocado. Y eso es complicado. Decidimos qué noticia puede ser real o falsa muy rápidamente, leemos poco, solo el titular, con suerte, y todo esto lo hacemos en un entorno de sobrecarga informativa. Bueno, todo esto lo que hace es eliminar barreras de pensamiento crítico y permiten que la desinformación pues vaya no solo entrando en el circuito, que eso ya está, sino que nosotros las validamos, las compartimos, vamos expandiendo el bulo.
Pero si yo no quiero contribuir a ello y si lo que quiero es detectar si una información es sospechosa, ¿hay señales que me puedan alertar de atención que igual esto no es tan cierto como puedes llegar a creer o a pensar?
Sí, habría algunas palancas o algunas alertas que podrían activarse en uno mismo cuando consume información. La primera es la emocional, ¿no? Cuando una información se presenta como una gran revelación, una información que estaba oculta, que hay unos intereses ocultos, o esa información que rápidamente confirma algo que nosotros pensamos, bueno, pues convendría revisarla.
En cualquier caso, todos somos susceptibles de caer en una de esas desinformaciones. ¿Tú has creído alguna vez? ¿Tú te has creído algo y luego has comprobado que era mentira?
Yo tengo un callo bastante desarrollado. Llevo ya años analizando este fenómeno, con lo cual soy bastante poco crédulo. Pero es que estamos llegando a situaciones en las que la inteligencia artificial está perfeccionando mucho la creación de desinformación, y ahora ya empezamos a tener problemas para detectar a simple vista una información falsa, sobre todo las creadas y generadas por vídeo con inteligencia artificial. Yo siempre cuento que las noticias son falsas, pero sus consecuencias son reales. La información nos tiene que ayudar a tomar decisiones acertadas. Cuando uno acude a la información y esa información le confunde, o esa información está llena de bulos, su toma de decisiones puede verse adulterada por este engaño.
Marc Amorós, un analizador de la desinformación, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras.
Un abrazo, buenos días.
Código de Barras. El consumo, como no te lo han contado. Life is like a battle. One that I can't win. I'm swimming against the current. I'm running against the wind.
Aunque con el calor parece que apetece menos, durante el Mundial aumentó el consumo de frutos secos, y es que son los snacks favoritos para acompañar las retransmisiones deportivas. Hoy vamos a hablar del pistacho, que consumimos al natural, pero también en helado, dulces, salsas y ensaladas. Para que llegue a la mesa, primero hay que cultivarlo. Así que me he acercado hasta una finca en la provincia de Toledo, donde me esperaba Raúl Poyato, que empezó a trabajar con estos árboles hace más de 20 años. Una vez conoció los pistacheros, decidió no abandonarlos.
Y yo fue un amor a primera vista. Cuando vi el pistacho allí plantado, yo pensaba que eso era un matorral. Y cuando vi estos árboles estaban bonitos y tal y cual, vi el pistacho y digo, me llamó mucho la atención, visualmente me llamó mucho la atención. Y ya a partir de ahí, pues, empecé a desarrollar, y ya cuando me junté con Carlos, que nos conocimos en el año 2010, en un máster que hice yo aquí en Madrid, de regadío. Y tuvimos muy buen feeling y hasta hoy.
¿Tú, Raúl, qué formación tienes?
Yo soy ingeniero técnico agrícola en explotación agropecuaria.
¿Dónde estamos exactamente ahora?
Esto es el Carpio de Tajo, ¿vale? Estamos en la provincia de Toledo. Estas tierras eran antiguamente, pues, de secano, entre comillas, de cereal y cultivo herbáceo, ¿vale? Nosotros empezamos a plantar aquí en el año 2019. Ya todo el paisaje se está transformando, si lo puedes observar. Todo esto era cereal y cultivo herbáceo.
Yo de camino aquí lo que he visto es mucho olivo, mucho olivar.
También. Olivar, almendro y pistacho. Y había algo de nogal, pero cada vez se está apostando más por este cultivo, por el pistacho.
¿Y por qué?
Yo pienso que es una alternativa. Más que una alternativa, un cultivo complementario. Es decir, no sustituye al almendro, no sustituye al olivo, puesto que su periodo, tanto vegetativo como de recolección o de cosecha, es diferente. O sea, se puede ir complementando. Entonces, pues bueno, se habla que el pistacho, pues, aparte del valor añadido que tiene en rentabilidad, haciendo las cosas medianamente bien, o mejor dicho, no haciendo las cosas mal, pues es bastante interesante.
Vamos a acercarnos, sí, a uno de estos árboles. ¿En qué consiste hacer las cosas bien, medianamente bien, o no hacerlas mal? ¿En qué consiste?
Pues, a ver, el pistacho no es un cultivo sencillo, es un cultivo complicado, porque todos los días se aprende algo. Lo que hace 10 años, 5 años, era un tipo de poda, un tipo de manejo en riego, hoy día ha cambiado el concepto totalmente. Y pienso que dentro de 5 años volveremos a cambiar. O sea, es un cultivo que está en constante evolución y en el que estamos en constante aprendizaje. Entonces, no hacer las cosas mal, pues lo natural de un cultivo, es decir, ver bien qué suelo es el idóneo, el clima idóneo, que ya hay estudios que lo demuestran, a la hora de elegir la variedad y el patrón, y luego, pues, un manejo pues más o menos con alguien que técnico, que sepa más o menos el manejo de ese cultivo.
Estados Unidos es el país mayor productor del mundo de pistachos, pero la idea que uno tiene cuando habla del pistacho, pues se va a países árabes. Entonces pensamos también en un clima muy seco, con muy poca agua.
El pistacho originalmente es un cultivo de secano. Es verdad que su potencial se ve más desarrollado con agua, evidentemente, como cualquier otro cultivo, pero no por tener agua va a desarrollar o va a tener más producción.
¿Dónde estamos ahora? ¿Es de secano?
Esto es regadío.
¿Me estabas enseñando este árbol?
Sí, los racimos, para que viera aquí se ve un racimo como la rama, ¿no ves? Como troncha un poco la rama del peso.
¿Eres capaz de describirme el árbol y los racimos?
A ver, la curiosidad que mucha gente más le llama la atención del pistacho es que necesita, es un árbol que presenta dioecia. ¿Eso qué significa? Que un árbol es macho o masculino y otros árboles son femeninos. Los árboles hembra, que es el que tenemos en este caso, son los que producen el pistacho, los frutos. Y los machos o los masculinos solo producen polen, no producen fruto. Entonces se necesita una proporción más o menos homogénea al diseño de la plantación para que esos machos, cuando la hembra está receptiva y empieza a abrir la flor, el macho polinice y se crean todos estos racimos que estamos viendo actualmente.
¿Qué son los pistachos? ¿Ahora están
¿Qué son los pistachos color? Que nos comemos? Ahora mismo está, digamos, interiormente el grano está llenando, ¿vale? Y luego cuando llega a su madurez, que ahora veremos otra variedad que ya estará casi, veremos cómo el cambio de color rojizo, ocre, morado, es muy característico, pues ya eso ya es el indicativo de que el pistacho ya se puede recoger.
¿El color es lo que te indica cuando tienes que hacer la cosecha?
Sí.
¿Y cuándo es? ¿En qué época aquí?
Pues depende de la variedad. Aquí tenemos tres variedades, que son la Naka, Kerman, que es la que estamos viendo ahora mismo, y Golden, que son la Naka la más temprana, Golden una variedad media, y Kerman que es la más tardía.
Está cargadísimo, ¿no?
Este sí, este está precioso.
¿Ponéis variedades distintas para que las cosechas se vayan sucediendo de alguna forma? No por la calidad.
No, se eligen variedades por clima y por lo que me comentabas del proceso de cosecha y sobre todo por el destino final, ¿vale? De comercio final y el cliente final. Las variedades tempranas, esas normalmente se destinan a repostería, a industria.
¿Y estas por qué?
Tienen un color más llamativo para los helados, para las cremas, para los dulces.
Más verdes.
Exactamente, el color verde pistacho característico. Y luego tiene estas variedades como Kerman o Golden, que son variedades NAS, que es un pistacho gordo, abierto, blanquito, que visualmente cuando tú te vas con pistacho y compras la bolsa típica de cualquier tienda de supermercado, pues te llama la atención, ¿no? El pistacho ese blanco, gordo, abierto, grande. Entonces, estas son las variedades.
¿Qué destinos tienen estos pistachos? ¿A dónde llegan? ¿Se quedan en España?
Nosotros, parte se queda para nuestro propio comercio, como la tienda que tenemos en Mercado Antón Martín, la pistachería. De ahí sale nuestra famosa crema 100% y la crema dulce. Y sobre todo se vende mucho a Europa. Se exporta mucho a Europa. Como Holanda, Alemania, tiene mucha demanda de pistachos españoles.
¿Y cuál es el de mejor calidad? Si hablamos de países.
España. A ver, hay que tener un paladar muy, muy, muy exquisito para poder saber diferenciar. Bueno, hay que defender lo nuestro, eso está claro, pero al final el mercado te marca el precio.
¿Vosotros dónde hacéis ese proceso de manufacturación?
Nosotros tenemos la fábrica aquí en Talavera de la Reina, bueno, en la localidad de Cazalega. Tenemos una fábrica de primera fase que es pelado y secado, con bastante capacidad. Actualmente yo creo que es de las mayores que hay en Europa. Y luego tenemos una segunda fase en Almonar de la Mata, que ahí es donde ya hacemos el calibrado, el separado de cerrados, llenos, abiertos, manchados, separación óptica, envasado y producto final.
¿Vamos a ver otra variedad?
Sí.
El árbol, bueno, por eso, el fruto es distinto, pero...
Está lejos, mira, cogemos el coche, te ven en el coche.
Sí, conmigo. ¿Esto es un macho?
Este es un macho. Se diferencia por las yemas, ¿vale? Estas yemas son las que el año que viene van a producir la flor de polen, ¿vale? Mira, aquí tenemos un racimo de polen ya seco.
¿Cómo es la flor? ¿De qué color es la flor o cómo es?
Es que son diminutas, entonces no una flor llamativa visualmente. Tú ves esto, el racimo este de polen, pero en verde rojizo. Entonces no es llamativo como una flor, que no es una flor para regalarla en el día de la enamorada.
¿Qué tamaño tiene la finca?
Aquí actualmente cultivamos 70 hectáreas.
¿Que un buen año cuánto puede llegar a producir?
Esta, que todavía no está.
Llegamos al final de este código de barras que ha sido posible por el montaje y la selección musical de María Jesús Rodríguez. Nos vamos. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.